Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, colores, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda. Claredelsur.com.
Vuelvo al sur. Como se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Bye.
cristal, tu pecho de tierra oscura mineral, modula en el canto de oro del trigal. América novia mía, este cantar despierta el canto del pueblo en voz de mar. La libertad ha salido a navegar, es hora de combatir y caminar. América novia mía, tómame entre tus brazos mulato, ciñeme en la boca tus dulzores, viérteme y el pecho de resplandores.
Buenas noches, queridos amigos, estamos aquí, siempre parto acelerado, voy a relajarme, en este nuevo programa de Vuelvo al Sur, que bueno, transmitimos desde Playa Ancha, Valparaíso, para Buenos Aires, Vicente López, y tenemos un muy buen invitado, un gran invitado en realidad, para la gente de Buenos Aires, que lo sepa bien, diríamos, Jorge Culón. Uno de los creadores del grupo Intigimani, uno de los grupos más importantes de la música chilena, junto a, qué sé yo, Quilapayún, Patricio Mas, etcétera, y tantos otros más de la época de la nueva canción chilena. Así que bueno, vamos a conversar de muchas cosas, ustedes saben cómo es el programa, aquí cada cual tiene sus intereses también particulares, y vamos a hablar de todo, de su poesía, de su música, de su actividad social, política y también de su vida cotidiana, etcétera. Así que los dejo primero con Andrés, luego Jorge y Gonzalo.
Buenas noches a todos, le damos la bienvenida a Jorge Culón, es un placer tenerlo acá. Yo quisiera empezar por su faceta política. Él acaba de ser candidato a diputado en Valparaíso en el pacto de la nueva mayoría, la antigua Concertación, y perdió. Él iba apoyado por el Partido Comunista como independiente, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco cómo fue tu experiencia de candidato en este nuevo pacto en el cual el Partido Comunista se está uniendo con la Concertación, primero en forma electoral, no se sabe bien hasta qué punto van a seguir, y me gustaría que nos contaras cómo ves ese proceso.
Bueno, a mí me interesa aclarar que yo iba por con el Partido Comunista, y que de hecho la Concertación hace rato que no existe, no existía cuando se llamaba Concertación. Creo que ahora existe menos todavía. Existe este proyecto que se llama Nueva Mayoría y que bueno, que ha tenido un resultado interesante en todo Chile, porque por primera vez se logra una mayoría consistente en la Cámara de Diputados y, e importante también en el Senado. Ahora, yo desgraciadamente o felizmente, no sé todavía, no fui elegido, pero obtuve una votación interesante, porque por primera vez en Valparaíso, si sumamos todos los votos de izquierda, digamos, intra nueva mayoría y extra nueva mayoría, tenemos una votación súper interesante, y por primera vez también en Valparaíso la derecha se ha reducido a poco más del 30%, cosa que tampoco había sucedido antes. Entonces creo que hay perspectivas interesantes para Chile, pero yo tengo edad suficiente para saber que las perspectivas no bastan, digamos, que el futuro no está escrito y depende de nosotros cómo se escriba.
Oye, pero yo la otra vez me encontré contigo en la calle y te decía que tú estás pintado para ministro de Cultura. ¿Te gustaría un puesto así? ¿Tú crees que porque yo creo que con la experiencia que tú tienes ya a nivel nacional del conocimiento de la cultura y la internacional sobre todo, ya puedes tener más o menos un modelo de cómo hacer un tipo de cultura en Chile, ¿no?
Mira, yo creo que desde luego cargos como ese, como por ejemplo ser alcalde de Valparaíso, ser ministro de Cultura, son cargos súper interesantes por lo que tú puedes hacer. No creo que yo tenga un ministro tenga que tener así como la papa, digamos, porque estas cosas un poco mesiánicas son las que nos tienen mal, digamos. Pero sí creo que ahí en Valparaíso, sin ir más lejos, esta conversación lo revela. Hay una capacidad instalada, cultural, intelectual, de primer orden, digamos, y también a nivel nacional yo creo que lo que hay que salir es de la mirada tradicionalmente política que se le da al cargo de ministro de Cultura, o sea, actores que tratan de parecer políticos, digamos, en vez de aportar desde su naturaleza de artista, digamos, que es lo que le hace falta al país, una mirada desde la cultura. Entonces, claro que me encantaría, pero depende de la jefa.
Oye, partimos por la coyuntura, pero es interesante esto de que de la cultura y la política. Por ejemplo, yo, ciertamente yo soy de izquierda, todo el mundo lo sabe, diríamos, y muy cercano al Partido Comunista también, pero a mí me interesó mucho tu candidatura a propósito de ti, o sea, de que tú eres un hombre de la cultura. Porque generalmente pasa que la política y los políticos, no sé, pues usan la cultura como una bandera. Por ejemplo, durante ya 30 años prácticamente en Chile se usan los actores. Y los mismos actores incluso después dicen, sí, me llamaron para un spot publicitario, para acompañar al candidato o a la candidata, y después no me llamaron más. O sea, uno cree también que ese actor ya se hizo el pino, que se arregló los bigotes, diríamos, durante un tiempo, y tampoco, diríamos. Entonces, digamos, no tuvo mayor participación posterior. Entonces, ¿cómo tú veis que se puede hacer una política cultural, sino una política desde la cultura? ¿Cuál es tu mirada así en términos de integrar la cultura a la política?
Bueno, yo ya pasada la elección tengo que contarle, me parece honesto contar que hay mucho malestar en general entre los artistas con el mundo político, llamémoslo así. Ahora, yo trato de separar lo menos posible mi mundo del mundo político porque me parece que la política tiene que ver con todos nosotros. Pero hay malestar por lo que tú dices, porque hay una visión desde el mundo de la política profesional del artista como el entretenedor, como el que le pone la música a la fiesta, digamos. Y esa es una molestia muy grande que hay en los músicos. No ha sido fácil que los músicos participen en esta campaña. En el caso mío, bueno, tuve ofrecimiento inmediatamente y se pusieron realmente de manera incluso emocionante, digamos, porque gente que estaba muy lejos de aceptar esta situación de la nueva mayoría y todo, o que tenía algunas cuentas algunas cuentas que va a salir a la concertación, se cuadró conmigo sin ninguna duda, digamos, y de manera absolutamente, yo no gasté plata en armar show, digamos, porque hasta la gente, el sonido, todo el mundo se puso, digamos, por tratarse de un músico que estaba participando. Pero hay una molestia, sin duda, porque creo que el mundo de la cultura, el mundo del arte, tienen visiones de repente bastante más aterrizadas y bastante más realistas de la situación política chilena que los políticos que se han ido encapsulando en su lógica, digamos, de puestos y de prebendas y de poder, digamos. Entonces, yo creo que hay que hacer un aporte fuerte del mundo de la cultura, porque yo creo que en el futuro la política va a ser cultura, porque en este momento la política está haciendo negocio, digamos. La política está siendo parte de un engranaje siniestro, y si en el futuro la política no es cultura, va a ser solo corrupción.
En ese sentido, se habla mucho de que está presionando, surgiendo una nueva forma de hacer política basada en las redes sociales, en la participación de la gente, un poco a propósito del fenómeno de los indignados en Egipto, en España, en Portugal, en el mismo Chile. Como artista, ¿cómo ves tú ese proceso de cambio de paradigma en la forma de hacer la política?
Mira, yo lo veo con mucho cuidado. Lo veo con mucho cuidado porque el te pongo un ejemplo. Durante muchos años, el único cambio interesante que se produjo en la música rock, por ejemplo, era el cambio tecnológico. Y por mucho tiempo era más interesante lo que hacían los ingenieros que lo que hacían los músicos. Entonces, hasta que al final, no sé, yo diría con Peter Gabriel, nuevamente él se empadronó del medio y volvió a ser un músico el que hacía música, digamos, con los medios tecnológicos que había. Entonces, yo creo que pasa lo mismo con esto. Hay que poner cuidado con pensar que las redes sociales son la panacea, digamos. Son un medio fantástico y nuevo, pero hasta que no nos empadronemos de manera que el medio no sea el importante, sino que sean las ideas que hay detrás las importantes, en ese momento vamos a alcanzar un equilibrio. Ahora creo que hay mucho, y creo que estas elecciones también dejaron claro que por lo menos en Chile el Twitter y todos los medios representan una mínima parte de la población. Las opiniones que tú sigues y todo son una mínima parte, y en la elección quedó claro, porque si hubiera sido por Twitter, yo creo que habría sacado la primera mayoría, o la habría sacado alguien más a la izquierda que yo, incluso. Pero no fue así. Al final, desgraciadamente, volvemos a la realidad, que es una realidad bastante más pobre o bastante menos vanguardista que la que vemos. Ahora, sin duda, estos medios están aquí para quedarse, y nadie podría haber pensado con Gutenberg que se iba a volver al tiempo anterior a la imprenta, digamos. Son revoluciones tecnológicas que sin duda cambian, porque la forma es el contenido. Entonces, sin duda cambian la manera de comunicarse en la gente, pero al final, yo siempre digo que los problemas nuestros son los mismos de la época de los griegos hasta ahora, digamos, ¿no? Han ido cambiando los soportes, han ido cambiando la tecnología, pero detrás de esto tiene que estar el contenido, tiene que estar la idea, y tenemos que estar los seres humanos.
Bueno, los griegos tenían menos problemas que nosotros, porque tenían más dioses que los ayudaron. Oye, podríamos entrar también también un poco a hablar de la historia del grupo tuyo, que Intigimani, que es un grupo totalmente histórico, y que está, Dercio, uno de los, en esa época, digamos, me gustaría que habláramos de esa época del comienzo de los grupos de tu generación, que fueron después los primeros que salieron de Chile, ¿no? Porque en el fondo, en Chile, cuando ustedes salieron, digamos, había toda una cultura popular del Pollo Fuente, de la Nueva Ola, pero era una cultura local de música, ¿no? Y a través, después de los Intigimani, Quilapayún, usted salió al mundo. O sea, Chile tuvo una presencia mundial en la música a través de usted. ¿Podríamos hablar un poco de esa época?
Disculpa. Mira, hagamos una cosa. Vamos a ir al segundo bloque y conversamos de eso, ¿ya? Thank you.
Mira, bueno, para ser justo hay que decir que a nivel internacional y en el contexto latinoamericano y español incluso hubo artistas chilenos que tuvieron harta trascendencia, como Lucho Gatica, por ejemplo, los hermanos Silva. Bueno, hay algunos y Antonio Prieto. Pero a nivel al nivel que trascendió lo que fue la nueva canción chilena, de alguna manera hay que decirlo también relacionado con lo que fue también el golpe militar. Porque el golpe militar que hubo en Chile fue un golpe que se sintió realmente en todo el mundo. O sea, fue un terremoto político de magnitud gigantesca. Ahora yo, por un poquito por vanidad y por autocomplacencia, digo, bueno, los artistas éramos muchos y los que trascendieron a nivel mundial no fueron tantos, digamos. Entonces también había un fenómeno musical y cultural más profundo, más sólido en algunos. Creo que nosotros, por alguna razón, como siempre, las cosas están en el aire, como que el artista de repente las agarra y conecta en el momento justo con un sentimiento general. Nosotros debemos haber sido de los primeros que empezamos, a pesar de que en la literatura, incluso en la pintura, hubo todo el indigenismo de los años 30, 40, hasta el 50, digamos, se adelantaron mucho en eso, pero lo nuestro tuvo un contenido como más, como en un momento en que la identidad empezó a ser una cuestión re importante. De hecho, movimientos que habían estado súper súper sumergidos como los países, por ejemplo, que hacían parte de la Unión Soviética, todo lo que era el país kurdo, todo lo que era un montón de minorías en todo el mundo, diferentes en China, en todas partes, habían estado siempre sometidos y habían estado sin saberlo, digamos, luchando por recuperar una identidad propia. O sea, llegó un momento que la expansión de los estados no alcanzó a cubrir las identidades nacionales, y las identidades nacionales volvieron a recobrar una importancia. Entonces, de alguna manera nosotros tocamos a nivel internacional también esa tecla, y eso explica de alguna manera porque nosotros tenemos seguidores y hemos estado y escuchado con mucha emoción cantar nuestras canciones en Turquía, no sé, o en el mismo país kurdo, en el oriente de Turquía. Sabemos, no hemos estado nunca en Irán, pero sabemos que también allá hay grupos y todo que se han formado siguiendo o se han formado cantando incluso las canciones nuestras y después han derivado en sus propias expresiones populares. Entonces como que hacía falta, como que eso estaba, como que estaba en el ambiente, y de repente, claro, de país que tiene tan pocas raíces además, nosotros como que tocamos una tecla que estaba lista para ser tocada. Entonces yo creo que eso es re importante en lo que fue la proyección internacional que tuvo y que tiene hasta el día de hoy el conjunto.
Oye, súper interesante tu mirada. Ahora, es que me genera mucha idea al respecto, diríamos. Yo, por ejemplo, pienso lo siguiente, no sé qué piensas tú. Primero que nada, ya Violeta Parra había ido a Francia. Víctor Jara, que tú lo dijiste en una entrevista, que yo siempre lo he creído, pero que bueno que un amigo de Víctor, porque hay que decirlo, Jorge Culón fue muy amigo de Víctor Jara, también, diríamos, lo diga. Y sacarle un poco del afiche. Él era un músico muy universal. O sea, él fue a Inglaterra y lo dijimos, nosotros hicimos un programa especial de Víctor, el otro Víctor, por así decirlo. Donde, por ejemplo, decimos, él fue a Inglaterra a relacionarse con la obra de Orton, cosa que era impensable. O sea, Orton, al salir una película hace 20 años atrás, y creo que la fue a ver poca gente incluso. Y era un tipo dramaturgo que trabajaba con los Beatles. Y por otra parte, Neruda ya tenía una presencia vía España, qué sé yo. Entonces, y tú llegaste a Italia. ¿En qué sentido, diríamos, te influyó esto de que en Italia, en la época que llegaron, estaba esto también de la cultura muy metida, o sea, de la cultura muy metida en la política y en todos los espacios de la vida? Un partido comunista, por ejemplo, italiano, que, no sé, pues, tenía como un exponente a Domenico Modugno. Entonces, y que estaba en la radio AM, me imagino, FM, o sea, una concepción mucho más integral a la sociedad también.
Sí, bueno, no solo Moduño, en la música popular eran muchos, el mismo Gianni Morandi también, viejo comunista, digamos, que en esa época era un muchacho, claro. Y muchos más, sería casi injusto no nombrar algunos solamente, pero además metido en la literatura, pero bueno, esa fue la herencia también feliz de un tipo desdichado como fue Gramsci, digamos, que murió en las prisiones fascistas, pero que incluso desde allí logró elaborar teorías importantísimas acerca de la hegemonía cultural. Cosa que la derecha aquí ve con terror, digamos, pero él lo hizo como pensamiento puro y me parece súper, súper acertada su acercamiento al hecho de que las clases dominantes no solo dominan por la fuerza, sino sobre todo por la hegemonía cultural.
Claro. Oye, y eso influyó mucho en que ustedes se metieran, por ejemplo, hicieran esta, se italianizaran también y al mismo tiempo latinoamericanizaran lo italiano.
Mira, ahí nosotros, ahí hay algo de decidido, digamos. Nosotros, después de un tiempo de estar ahí con la maleta debajo de la cama, listos para volver en cualquier momento a Chile, después como 4 o 5 años nos dimos cuenta que eso no iba a suceder tan luego, y decidimos vivir ese exilio con las ventanas abiertas, digamos. Decidimos vivir en Italia, relacionarnos con músicos italianos, escuchar mucho y paralelamente a nuestra presencia allá, también en Italia se desarrolló una fuerza tremenda. Había un grupo que se llamaba La Nueva Compañía de Canto Populares, que de Nápoles, que empezaron a sacar viejas canciones napolitanas, y además, claro, allá la historia no se mide en decenios, sino que en varios siglos, digamos. Entonces empezaron a desempolvar y a sacar canciones del 600, del 700, cuestiones bellísimas. Y a darle una napolitaneidad a su música, que rápidamente también fue seguida por mucha gente en otras partes, pero al mismo tiempo, por ejemplo, todo lo que era la pizzica de la Puglia, de la zona de la vieja Magna Grecia, digamos, empezaron a tocar la música de ellos con charango, con cisco, por influencia nuestra, y hoy día no es raro que los grupos del sur de Italia toquen charango, o toquen quena, por ejemplo, y para tocar las tarantelas y las pizzicas. Entonces, bien, bien interesante lo que se produjo ahí, pero era un momento también de una efervescencia cultural y también una efervescencia de identidad que desgraciadamente tiene una frontera complicada, porque, por ejemplo, todo lo que fue la afirmación de Berlusconi en Italia se hizo sobre la base de un partido regionalista, que era la Liga Norte, que era tremendamente cercano al fascismo, digamos. Entonces, con la identidad también hay que poner cuidado, claro, también hay que tener ojo.
Es bien interesante lo que nos estabas contando. Esta es una globalización cultural, un poco anticipada por la fuerza de la dictadura y del exilio. ¿Cómo ves tú, a partir de esa experiencia, la capacidad de la cultura chilena, si es que hay una cultura chilena, para insertarse en el mundo, para aportar a este diálogo entre las naciones? ¿Tenemos capacidad para eso?
Mira, yo creo que el si es que tú dijiste está... ahí está la cosa. Nosotros sí tenemos una cultura, pero que es una cultura que viene precisamente de una falta de raíz o de una necesidad de raíz. Y resulta que de alguna manera, y yo creo que esto muy muy inconscientemente, nosotros fuimos traspasando a nuestra obra artística, sobre todo porque esa diversidad étnica que existe en Chile, el hecho de ser un país de mucha inmigración. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que en antes del golpe, en el Festival de la Patagonia, uno de los últimos festivales de la Patagonia, un músico de Punta Arenas que se llama Jorge Radich, famoso vituperio que ahora está en Francia, presentó una canción cantada en croata al Festival de la Patagonia. Y lo eliminaron porque eso no era chileno. Y fue una discusión tremenda. Fue una discusión tremenda y él sostenía que sí era chileno porque Punta Arenas, la mitad de la población venían de Croacia y era justo que él cantara en croata como un mapuche podía cantar en mapudungun. Pero eso te da una muestra. Aquí mismo tenemos nuestro amigo Faisal Chaín, que por el nombre podría estar transmitiendo desde Jerusalén, digamos. Pero qué más chileno que los palestinos, digamos. Entonces, esa muestra que tenemos nosotros, esa diversidad de orígenes que tenemos, yo creo que nos hace ser universales. Nos hace ser universales cuando lo asumimos. Yo quiero recordar también que cuando yo era niño se comentaba mucho que en el Club de la Unión no aceptaban árabes. Claro, y el que se compró el Club de la Unión al final para que lo aceptaron fue Yarur. Entonces, en la medida que nosotros aceptamos esa diversidad, nosotros nos insertamos en el mundo y fuerte.
Oye, con respecto también que me quedó dando vuelta esta idea de, porque una cosa es que Itillimán se fuera por el golpe, ¿cierto? Y otra cosa es que recalara en Italia, lo que decía Faisal, nuestro Barba Roja, que ojalá se despide por lo menos en palestino de este programa.
En antigua lengua germana, porque...
También. Bueno, ahí Barba Roja sabrá en qué idioma se despide. Oye, porque una cosa es porque elegir Italia, ¿lo eligieron ustedes o fue la circunstancia? Porque pongamos el caso de... Lo que pasa es que en Italia es muy importante porque es un país eminentemente musical. O sea, ustedes fueron a, por decirlo así, a aportar y también a ser parte de un mundo tremendamente exigente en la música. Si comparamos, por ejemplo, con un grupo paralelo, ustedes como en el sentido de época, como los Jaiba eligen Francia, ¿ya? Ustedes eligen Italia. Francia siempre ha tenido una música, pero el fuerte de Francia es el arte, la pintura, la intelectualidad, los poetas, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, la ida el destino estoy hablando, ¿no? De que los Jaiba sean a Francia y no pueden... a pesar de que han hecho toda su carrera y son muy queridos en Chile, no logran trascender como logra Intigimani a nivel internacional mundial. Y es solamente por la elección de un país también, digamos, ¿no? O sea, el azar vuelve a ser parte de la historia de ustedes.
Sí, bueno, fue una casualidad, porque nosotros la semana antes del golpe nosotros estábamos en Vietnam. Entonces, perfectamente nos pudo haber tocado ahí o nos pudo haber tocado a nuestra pasada de vuelta por Moscú o... ¿no? O a la semana siguiente nosotros estábamos en Holanda, entonces también podría habernos tocado en Holanda. Fue realmente una casualidad muy afortunada. Y muy afortunada lo digo no solo por la tremenda gratitud existencial que yo tengo con Italia. Yo viví en Italia entre los 25 y los 40 años, es un periodo de la vida súper súper importante. Pero además porque conversando y viendo y conociendo además cómo vivía otra gente el exilio, realmente nosotros estuvimos en un país absolutamente preciso, digamos, preciso para lo que era nuestra necesidad y para lo que era nuestra posibilidad de desarrollarnos también musicalmente. Ahora, yo tengo una admiración tremenda por Italia, pero también hay que decir que siempre con todo tiene dos caras, digamos. O sea, y es donde yo siempre advierto porque, por ejemplo, cuando los jueces terminaron en Italia con el régimen demócrata cristiano o con la democracia posguerra, digamos, porque se había transformado en una institución la corrupción, digamos, cualquier empresario que quería hacer algo sabía que tenía que pasarle el 10% a algún partido, hasta que alguien denunció y los jueces desarmaron todo eso, y eso terminó con la democracia cristiana primero, después con el Partido Socialista, digamos, hubo una refundación prácticamente, y a la larga terminó también con el Partido Comunista Italiano, que se empezó a cambiar nombre hasta que terminó ahora siendo Partido Democrático con algunas fracciones de todos lados, digamos. Pero ¿qué pasó con ese todo o nada, digamos, cuando hay estas refundaciones? El problema es que hubo 18 años de un gobierno de derecha bien poco ligado a la cultura. O sea, bien brutal y de una parte de los italianos que pocos conocemos, digamos. Nosotros amamos la Italia intelectual, la Italia artística, pero también existe esta otra cara de la Italia que se reveló brutalmente durante los 18 años de Berlusconi.
Hoy una consulta que me sale a través de lo que tú estás conversando. O sea que ustedes estaban en Vietnam antes del golpe. Eso significa que en realidad durante el gobierno de la Unidad Popular Chile empezó a mandar grupos afuera, digamos, o ustedes, había mucha, qué sé yo, conciertos de usted o de, qué sé yo, de la Isabel Parra o de Quilapayún, por ejemplo, antes del golpe afuera, ¿no?
No, en realidad hubo una circunstancia especial ahí, porque el año 73, en agosto, fue el Festival Mundial de la Juventud en Berlín. Entonces ahí sí fue una delegación muy, muy grande, digamos como 250 chilenos y varios artistas entre ellos. El Payo Grondona, a propósito, que estuve ayer con él, y bueno, está bastante mal, pero fue un encuentro tremendamente emocionante. Creo que me pasé como media hora haciéndole cariño ahí en la pelada, y si dejaba de hacerle cariño, él me ponía la cabeza para que yo... Fue muy, muy, muy bonito. Pero bueno, salimos varios en esa, y con motivo de ese viaje que tenía su financiamiento especial, digamos, pudimos nosotros programar esta gira por Europa, y que entre medio nos resultó viaje a Vietnam por un caso, digamos. Estuvimos allá con la Gladys Marín, con algunos dirigentes políticos juveniles de esa época, en plena guerra todavía.
Oye, hagamos una cosa. En la tercera parte, conversemos, bueno, lo que queramos, pero a mí me gustaría también profundizar más en la cosa más humana, más personal, entre otros temas, porque hemos ido como al revés, entretenido, ¿eh? Partimos de lo de hoy día, la política, pasamos por el exilio en la mitad y vamos a terminar en la infancia, entonces de Jorge en el tercer bloque.
Ya que suenan instrumentos, señores, denme permiso. Lo digo con gran estilo, aquí presento a mi abuelo.
José Calixto, su nombre fue bastante respetado, amistoso y bien letrado, su talento les asombré, mas le aumenté su renombre al decidir muy en breve, no más entre martes y jueves, procura mostrar su honor. Defendiendo el tricolor del año 79.
En la ciudad de Chillán vivía en un caserón, dueño de una población de gran popularidad. Pa' mayor manda a su hijo a la escuela y a petición de mi abuela le va a enseñar a solfear para una orquesta formar de arpa, violín y vihuela.
Ya ven mi abuelo José con la música en la mente. ¿Y quién hubo más prudente como mi otro abuelo fue?
Mi abuelo por parte de Mayre era inquilino mayor, capataz y cuidador, poco menos que del aire. El rico con su donaire lo tenía de obligado, caballerizo montado, de viñatero y rondín, podador en el jardín y hortalicero forzado.
Al verlo a primera vista parece mi lindo abuelo algún arcángel del cielo que me lo dé Juan Bautista. Azules sus pupilitas, dorada su cabellera, montado en su llevo a ver, no hay niña que no lo mire, ni vieja que no suspire por detrásito de mi abuela.
A pensar un rato y mis taitas aparecen. Ojalá aquí deletree con claridez sus retratos.
Mi taita fue muy letrario, pa' profesor estudió y a las escuelas llegó a enseñar su dicción.
diccionario. Mi mamá como canario nació en un campo florido, como zorzal entumido, creció entre la candelilla, conoció lo que la trilla, la molienda, la masía.
Mi taita fue muy letrario, pa' profesor estudió. Mi mamá como canario nació en un campo florido. Mi taita fue muy letrario, pa' profesor estudió. Mi mamá como canario nació en un campo florido.
Mi taita fue
profesor estudió.
Mi mamá como canario
nació en un campo florido.
Nació en un campo
y maíz era tu voz, mano de sembrador, alma de cobre, pan y carbón, hijo del tiempo y del sol. Alma de cobre, pan y carbón, hijo del tiempo y del sol. Canto fue flor de metal, grito de multitud, arma en el puño trabajador, viento del norte y del sur. Arma en el puño trabajador, viento del norte y del sur. Allí junto a otros mil, cuando nació el dolor, hoz y martillo tu corazón rojo de vida se abrió. Hoz y martillo tu corazón rojo de vida se abrió. Así te regará en su jardín de luz, serás clarín de lucha y amor, canto de Chile serás. Serás clarín de lucha y amor, canto de Chile serás.